muy simple, quisiera saber a mí cómo me va, a mí cómo me va.
Buenas tardes, queridos oyentes. Aquí estamos, como cada sábado, en el programa Las 2001 Noches, un programa de poesía y algo más dirigido por el poeta Miguel Óscar Menasa.
Pero al no darme cuenta, feliz no puedo ser. Tal vez...
Mi nombre, Magdalena Salamanca, y junto a Manuel Menasa y Hernán Cozac, buenas tardes, chicos. Les vamos a acompañar hasta las 7 menos 5 de la tarde. También nos acompañan Indios Grises, hoy al completo. Adrián Castaño, Kepa Ríos y Leandro Bristioli, que por cierto, mañana es su cumpleaños. Felicidades, Leandro.
¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz!
Bueno, y como no, nuestro apoyo logístico, Eva Méndez. Buenas tardes, Eva.
Hola.
Hoy les vamos a presentar al poeta Vicente Huidobro.
Vicente Huidobro nació en Santiago de Chile el 10 de enero de 1893. Desde muy joven mostró una gran inquietud por la literatura y su origen acomodado le permitió, por un lado, estar en contacto con las novedades que se iban gestando en Europa y, por otro lado, cultivar su afición a la literatura desde muy pronto.
Sí, llegará a ser el padre de la primera vanguardia latinoamericana. Para ello, siendo tan solo un adolescente, en 1916... abandona por primera vez su tierra natal y emprende un peregrinaje artístico que durará años. Huidobro ya había publicado 6 libros, la mayoría de ellos de poesía: Ecos del alma, La gruta del silencio, Canciones en la noche, Las pagodas ocultas y Pasando y pasando. Bueno, y por último, Adán.
Su primer viaje fuera de Chile será a Buenos Aires, ciudad donde por primera vez se formula el creacionismo, que es, cronológicamente, el primer movimiento de vanguardia nacido en Latinoamérica. En Buenos Aires verá también la luz su siguiente poemario, El espejo de agua, cuya primera composición, titulada precisamente Arte poética, es en realidad un verdadero manifiesto estético del creacionismo. Y yo voy a leerles este poema, Arte poética. Que el verso sea como una llave que abra 1000 puertas. Una hoja cae, algo pasa volando. Cuanto miren los ojos, creado sea, y el alma del oyente quede temblando. Inventa mundos nuevos y cuida tu palabra. El adjetivo, cuando no da vida, mata. Estamos en el cielo de los versos. El músculo cuelga como recuerdo en los museos, mas no por eso tenemos menos fuerza. El vigor verdadero reside en la cabeza. ¿Por qué cantáis la rosa, oh poetas? Hacedla florecer en el poema. Solo para vosotros viven todas las cosas bajo el sol. El poeta es un pequeño dios.
Muy bien. Me gustó mucho eso del poeta es un pequeño dios, ¿no? Porque, de hecho, Huidobro, en su libro La creación pura, publicado sobre el 1921, el poeta chileno revelaría el verdadero origen de esa concepción, ¿no?, del pequeño dios. Él dice, esta idea de artista como creador absoluto, del artista dios, me la sugirió un viejo poeta indígena de Sudamérica, Aymara, que dijo, el poeta es un dios. No cantes a la lluvia, poeta, haz llover.
La primera estancia de Vicente Huidobro en París se produce a finales de 1919 y habría de prolongarse por espacio de 2 años, tiempo este que le sirvió para entrar en contacto con los miembros más destacados de las diferentes vanguardias, tanto pictóricas como literarias, por ejemplo con Max Jacob, Picasso, Juan Gris o Pierre Reverdy.
Sí, pero fue en 1916. En el 19 llega a Madrid, ¿no?
En el 16 también es cuando publica el libro que nos trajo Magdalena, ¿no? El espejo de agua, que es donde yo creo que se pueden, ¿no?, como decías, fundir las bases del creacionismo ahí.
Sí, libro. Total.
Es un punto, ¿no? Un comienzo.
Hay una segunda edición que se publica en Madrid. en 1918 aproximadamente.
Incluso la polémica también de Huidobro Reverdí, ¿no? Que dicen quién escribió, ¿no?, de la manera creacionista antes.
¿Quién llegó primero?
Sí, yo creo que por las fechas estas podríamos adjudicarlo a
Huidobro.
A nuestro Huidobro. Gran Huidobro.
Sí. Pero hasta 1931 no va a aparecer su obra maestra, el poema libro Altazor, y el conjunto de prosas que conformaron Temblor de cielo, uno de los títulos favoritos de su autor.
Una de las grandes formulaciones teóricas del creacionismo que estamos hablando será la traducibilidad de la poesía. De ahí que el poeta chileno empezara a ensayar un tipo de poesía escrita en una lengua que no fuera la suya, la materna. Por eso no debe extrañar que sea precisamente durante su primera estancia en París cuando empieza a publicar poemarios como Horizon Carré y Torrinfel, escritos concebidos en una lengua que Huidobro alternaría con el español hasta el final de sus días, el francés.
Muy bien tú con el francés, ¿eh? Torre infiel.
¿Qué?
Torre infiel, ¿no? Infidelidad.
Infidelidad.
En los mejores cines.
Y luego les vamos a hablar de la película Infidelidad. Pero ahora queremos un poema de Huidobro.
Un poema. Voy a leer un fragmento de Altazor, de la primera parte, que es el prefacio. Les recomiendo que lean el libro entero porque para mí es uno de los mayores libros de la poesía, ¿no? Nací a los 33, el día de la muerte de Cristo. Nací en el equinoccio, bajo las hortensias y los aeroplanos del calor. Tenía yo un profundo mirar de pichón, de túnel, de automóvil sentimental. Lanzaba suspiros de acróbata. Mi padre era ciego y sus manos eran más admirables que la noche. Amo la noche, sombrero de todos los días. La noche del día al día siguiente. Mi madre hablaba como la aurora y como los dirigibles que van a caer. Tenía cabellos color de bandera y ojos llenos de navíos lejanos. Una tarde cogí mi paracaídas y dije, entre una estrella y dos golondrinas, he aquí la muerte que se acerca como la tierra al globo que cae. Mi madre bordaba lágrimas desiertas en los primeros arcoíris. Y ahora mi paracaídas cae de sueño en sueño por los espacios de la muerte. Entonces oí hablar al Creador sin nombre, que es un simple hueco en el vacío, hermoso como un ombligo. Hice un gran ruido y este ruido formó el océano y las olas del océano. Este ruido irá siempre pegado a las olas del mar, y las olas del mar irán siempre pegadas a él, como los sellos en las tarjetas postales. Después tejí un largo bramante de rayos luminosos para coser los días uno a uno. Los días que tienen un oriente legítimo reconstruido, pero indiscutible. Después tracé la geografía de la tierra y las líneas de la mano. Después bebí un poco de coñac a causa de la hidrografía. Después creé la boca y los labios de la boca para aprisionar las sonrisas equívocas. Los dientes de la boca para vigilar las groserías que nos vienen a la boca. Creé la lengua de la boca que los hombres desviaron de su rol, haciéndola aprender a hablar. A ella, ella, la bella nadadora, desviada para siempre de su rol acuático y puramente acariciador.
¡Qué barbaridad!
Yo no sé ustedes, pero yo tengo los pelos de punta en este momento.
Buenísimo,
qué impresionante.
Bueno, en 1918 viaja a Madrid, ¿no? Y fue uno de los primeros introductores de las vanguardias en España. Durante su primer año de permanencia aquí en Madrid, publicó Poemas Árticos y Ecuatorial, un largo poema cuyo tema es precisamente la guerra europea. En los años 20 vivirá entre París y Madrid, lugares donde Huidobro editaría fundamentalmente sus obras, exceptuando Vientos Contrarios y todos los libros posteriores a la próxima, de fecha 1934, publicados en Chile.
Cuando estalló la Guerra Civil en España, el poeta chileno participaría activamente, junto a muchos otros intelectuales europeos y americanos, en el Congreso de Escritores Antifascistas celebrado en Valencia en 1937.
Sí, del mismo modo fue corresponsal durante la Segunda Guerra Mundial en el ejército francés. Al acabar la contienda mundial, Huidobro regresó a Chile, instalándose de nuevo en Santiago, su Santiago, hasta el final de sus días.
La muerte le sorprendería el 2 de enero de 1948, en una finca próxima a Santiago, donde solía invitar a sus amigos y colegas. Con él moriría una de las figuras más destacadas de la poesía chilena del siglo XX, fundador y teórico de una de las vanguardias literarias más genuinas, el creacionismo. Y ahora, también del libro Altazor, les vamos a leer un fragmento del Canto Primero. Canto Primero. Altazor, ¿por qué perdiste tu primera serenidad? ¿Qué ángel malo se paró en la puerta de tu sonrisa con la espada en la mano? ¿Quién sembró la angustia en las llanuras de tus ojos como el adorno de un dios? ¿Por qué un día de repente sentiste el terror de ser? Y esa voz que te gritó vives y no te ves vivir. ¿Quién hizo converger tus pensamientos al cruce todos los vientos del dolor? Se rompió el diamante de tus sueños en un mar de estupor. Estás perdido, Altazor, solo en medio del universo, solo como una nota que florece en las alturas del vacío. No hay bien, no hay mal, ni verdad, ni orden, ni belleza. ¿En dónde estás, Altazor? La nebulosa de la angustia pasa como un río y me arrastra según la ley de las atracciones. La nebulosa en olores solidificado huye su propia soledad. Siento un telescopio que me apunta como un revólver. La cola de un cometa me azota el rostro y pasa relleno de eternidad, buscando infatigable un lago quieto en donde refrescar su tarea ineludible. Altazor, morirás, se secará tu voz y serás invisible.
Bravo.
Altísimo Altazor.
Altísimo.
Y como decía Vicente Huidobro,
la poesía me despejó el camino. Ya no hay banalidades en mi vida.
Bien. La poesía le puede hacer sonreír.
Pero primero, arréglese los dientes.
Comparta su sonrisa.
Bueno, estarán pensando, ¿qué está pasando? Bueno, está pasando que está con nosotros, aunque hoy en ausencia, el doctor Fabián Menasa, odontólogo, que cada semana nos va a hacer alguna indicación respecto a nuestra salud dental. Hoy les vamos a hacer un avance de lo que el doctor Fabián Menasa nos va a ir explicando en este nuevo espacio.
La Clínica Dental Grupo Cero trabaja por su salud. Estamos en el centro de Madrid, al lado de Plaza de España, en la calle Duque de Osuna 4, local 1. Nuestro teléfono 91-548-0165. 91-548-0165.
Sí, porque muchas veces un pequeño problema, imperceptible a veces para nosotros, puede estar poniendo en peligro nuestra salud, no solo dental, sino también nuestra salud general. Entonces, solo un profesional puede darse cuenta de ello. diagnosticar ese problema y ponerle un remedio efectivo.
Sí, acérquese a la clínica. Los doctores llegarán a una conclusión definitiva sobre las causas de su enfermedad y les emitirán un presupuesto de forma totalmente gratuita. Porque conocer su propio estado de salud es un derecho, un paso necesario en la carrera de una vida mejor para usted y para su familia. No lo dude, consulte sin ningún compromiso, conózcase a sí mismo.
Una simple caries escondida entre dos dientes puede pasar de ser nada más que eso a convertirse en un serio problema. El diente se pica por una infección. Las diferentes bacterias que intervienen avanzan con mayor o menor rapidez, pero sin descanso hacia la destrucción de todos los tejidos que componen la estructura dentaria. No conformándose con eso, cuando terminan con el diente, siguen su camino hacia el hueso que lo sostiene. Se comen literalmente el hueso, dejándolo muy débil y mermado.
Sí, pero la cosa no acaba aquí. En ciertas zonas de la boca, una pequeña caries no diagnosticada y, por tanto, no tratada, puede diseminarse, ya sea a través del torrente sanguíneo o a través de los tejidos blandos cercanos, dando lugar a enfermedades muchísimo más graves que afectarán a todo nuestro cuerpo, yendo desde un simple flemón cercano al diente enfermo o ir más allá, a la garganta y o al mediastino, que es la zona donde se alojan, entre otras cosas, corazón y pulmones, comprometiendo la respiración, comprometiendo nuestra propia vida.
Uf, Dios mío, hay que ir al dentista.
Sí.
Bueno, en resumen, de la caries a la hospitalización en ocasiones extremas e incluso de la caries a la muerte. Revisión y presupuesto totalmente gratuito, no lo dude. Cuide sus dientes, sonría, cuide su salud. Llame al teléfono 91-548-0165. Repito, 91-548-0165. Muchas gracias, doctor Fabián Menasa, y le esperamos la próxima semana.
Muy bien.
Y bien, la semana pasada empezamos nuestra sección La poesía está en los libros.
Con motivo del 30 aniversario de la llegada de Miguel Óscar Menasa a España, comenzamos la andadura por los libros de este poeta.
Sí, para el día de hoy les traemos un libro titulado Canto a nosotros mismos, también somos América, publicado en Madrid en 1978, libro que ha sido traducido al francés.
Y no lo olviden, coincidiendo con el estreno de la película Infidelidad, vamos a entrevistar a este libro sobre la película. Hola, Canto a nosotros mismos, ¿cómo está?
Bien, bien.
Este libro es un canto a la libertad, pero ¿de qué libertad habla el poeta? ¿Libertad del yugo de la tierra sobre la tierra? ¿Libertad del hombre sobre el hombre? ¿Liberación de la mujer, del humano sobre sus horrores? ¿O podríamos decir, como llega a decir Sofía en la película, la libertad es libre?
Cuerpo y palabra flotando libremente. Temprano o tarde ocurrirá la fusión atómica. No hay humanidad sin estallidos. Esperar, el tiempo, siempre sobra.
Parece que la mujer ocupa un lugar importante en la película. Hay tres mujeres protagonistas involucradas en diferentes encrucijadas. Estoy que me trago. Perdón.
Te impacta la pregunta.
Es que, tiene que ver conmigo. Claro. Hay tres mujeres protagonistas involucradas en diferentes encrucijadas en la producción del deseo. En este libro, ¿cuál es el canto a la mujer?
Bien. Bueno, después de la masacre, se dieron cuenta que nuestras mujeres también tenían el don del amor, la gracia de saberse inmortales. Y si digo que ultrajaron sus cuerpos o las sometieron a las más duras pruebas, lo digo por decir, porque nuestras bellas amantes, vivas durante 5 siglos, lo soportaron todo. Y tuvieron, entre tanto, hasta el último hijo necesario, y transportaron entre las mutilaciones de sus cuerpos ocultas nuestras pocas palabras. nunca fueron tristes. En hijos y palabras fue todo por venir. Crecieron como crecen famosas sudestades, volcánicos murmullos. Crecieron sin saber, amantes del armonioso juego de los vegetales y de sus propios excrementos. Fueron millones.
Por algo me trababa yo en la pregunta. Bueno, ¿qué nos podría decir del nacimiento de la película?
Ella y su rostro, ahora contra el cielo, empobreciendo el sentido del universo, acortando las distancias para saltar la muralla infranqueable. Ella quiere cometer su pecado, tener su crimen propio. El nombre de su padre no le alcanza. Desea para ella, junto a nosotros, un porvenir.
Pero en la película Infidelidad, como su propio nombre indica, supongo que aparecen sentimientos, afectos, celos. ¿Qué nos puede decir de estas cuestiones?
Sí, muy interesante la pregunta. Mire, lo único perenne, nos dicen, la frondosa telaraña, las mallas imperceptibles, oblicuas, donde el hombre pierde sus sentidos. Tienen razón, señores, el poder es vuestro, pero al poeta nada le importa. El poeta ama la libertad.
El poeta, Miguel Óscar Menasa, que ahora también es guionista y director de cine. Podemos decir que ha nacido doblemente, ¿no? Que ha vuelto a nacer. ¿Qué cree? ¿Qué espera?
Sí, ¿qué espera? Pues mire, solo quiero sus hambrientas miradas sobre mí. Solo quiero, para el último poeta de Occidente, un verdadero lujo. Testigos, billones de testigos para el canto final.
Ambicioso.
Sí, sí. Usted preguntó.
Bueno, sí, es cierto, algo de implicación ahí. ¿Y nos puede dar un adelanto de cómo termina la película? Nos han dicho que es un final sorprendente.
Sí, y como final para la pantalla, para el gran mundo, un corazón pintado entre tus nalgas. Y a viva voz, para los grandes canales, las palabras del fin. Muero por amor.
Entre mis nalgas.
Otra vez preguntó ella.
Sí, otra vez preguntó ella. Hoy es la protagonista.
No. El protagonista es el viento. Sí.
Bien.
Bueno, pero ¿cómo imagina la noche del estreno de la película Infidelidad?
Bueno, esa noche, la última, quiero fiesta. Una agonía lenta hasta el amanecer, con fuego de licores, con nuestras drogas de la visión perenne y la famosa, brillante, pinturita para indios en nuestro rostro, en nuestro pecho moldeado por la vida, en el arquitectónico culo de las bellas mujeres. Rojos tambores, artistas del ruido para la danza. Cada hora danzando es un milagro de la vida. Cada hora danzando se transforma en milenios. Ser con este ritmo, os lo aseguro, seremos históricos.
Bueno, yo no sé a ustedes, señores oyentes, pero yo estoy deseando ver esa película.
Hay que verla.
Es impresionante.
Desde luego, los dos últimos libros que hemos entrevistado han hablado muy bien de la película.
Han hablado muy bien, sí. Muy bien. Y volvemos a repetir, ¿no? Lo sorprendente de que los libros sepan de lo que está pasando hoy, ¿no? Un libro publicado en 1976.
Este es
77.
El de la semana pasada, 76, 77.
¿No? Sí, lo que amo de la poesía es esa intemporalidad, ¿no? La verdad que es totalmente sorprendente, ¿no? Que los libros de los más grandes autores siempre son inmortales, ¿no?
Son inmortales, claro.
Y aparte anticipan la realidad, ¿no?
Y anticipan la realidad, construyen la realidad, ¿no? En cierta manera.
Hay que leer poesía. Estamos seguros. Nosotros se lo recomendamos. Es importante. Alegra el alma. Bueno.
Para estos dos libros, ¿no? Porque me he dado cuenta que Hernán también trajo Altazor de Huidobro. Uh-huh. Y estamos haciendo, jugando con Canto a nosotros mismos de Miguel Óscar Menasa, que son cantos, ¿no? Altazor son cantos.
Sí.
Y el el libro que hemos traído de Menasa son cantos
es
también.
Es un canto,
¿no?
También.
La semana pasada también había una coincidencia, ¿no?
Sí, había una coincidencia de fechas.
De fechas.
Con el libro de Germán Pardo García y el libro de Salto Mortal, ¿no? Que eran del 77.
Del 77, ¿no?
La poesía tiene esa magia, ¿no? Que hace posible lo imposible, como decíamos la semana pasada. Bueno, sin duda ha sido un placer contar con su presencia. Recordarles a nuestros oyentes que pueden encontrar Canto a nosotros mismos, También somos América, en las mejores librerías o llamando al teléfono 91-758-1940. 91-758-1940. Y a continuación, señores y señoras, que lo están esperando.
Paco.
Don Paco.
En la estancia de Don Paco llovía torrencialmente, como adorando al fogón estaba toda la gente. Dijo un viejo de repente, les voy a contar un cuento. Y ahora que el agua y el viento traen a la memoria mía.
Canto undécimo o canto final. Esclavos, y sin embargo, soy un escritor. Solo quiero sus hambrientas miradas sobre mí. Solo quiero, para el último poeta de Occidente, un verdadero lujo. Testigos, billones de testigos para el canto final. Y el atrevimiento es insospechable, porque ahora debo escribir nuestro canto final. Famosos rugidos, quiero salvajes voces para que el poeta pueda lo imposible. Cagar en el baño, comer en el comedor, morir en una cama y un diploma de algo no le vendría mal. La impunidad es necesaria. La bestia que descanse tranquila, que muera en paz. El circo solo necesita su pasado. Ya lo sé, señores, la libertad no existe.
Y sigue contestando el libro.
Bravo.
La libertad no existe.
La libertad no existe.
Claro, ser libre es someterse a algo, ¿no? A la escritura, a la poesía, al trabajo, ¿no?
Claro, esa es
la libertad.
Eso es la libertad.
Interesante.
Y no existe.
Así que pregúntense a qué están encadenados, ¿no?
Claro, nosotros les recomendamos que se encadenen a la poesía, a los grandes poetas, ¿no? Hoy a Vicente Huidobro y a Miguel Oscar Menasa.
Aquí estamos, encadenados a la poesía. Sin duda, muchas gracias, don Paco. Si quiero arriesgar algo,
tengo que arriesgar algo.
Recuérdelo. Lea poesía.
Cómo me gusta. Lo repetimos.
Venga.
Si quiero arriesgar algo.
No, otra vez.
Bravo.
Si quiero asegurar.
Ah. Si quiero asegurar algo.
Claro.
Bueno, pero si quiero arriesgar, bueno. Ya no sé. ¿Qué quiero?
Analízalo,
si
Madalena.
Quiero asegurar algo.
Vale.
Espera, ¿quieres decir la frase y yo digo la otra? Si quiero asegurar algo,
tengo que arriesgar algo.
Recuérdelo, lea poesía.
Bueno, nos divertimos, está claro. La poesía es divertida. Y nos vamos a despedir. Hasta la próxima semana. No se olviden, el sábado a las 6:25 de la tarde tienen una cita con la poesía en este programa, Las 2001 Noches. Un programa de poesía y algo más. Y para la próxima semana les vamos a traer a Tuñón.
Sí.
Y ¿cuál era el libro que nos toca entrevistar?
Eso es sorpresa.
Ah, es verdad, es que no tenía que decir. Bueno, escúchennos y lo sabrán. Hasta la próxima semana.
Tal vez me vaya bien, tal vez me vaya bien, pero al no darme cuenta feliz no puedo ser. Tal vez me vaya mal, tal vez me vaya mal, y sin darme cuenta no lo podré remediar. Escucho por la radio cómo cantan mis canciones, Madame Rebel dice por qué famoso soy, pero yo me pregunto.